refieren esta mañana, ya que estamos solamente las señoritas, que ustedes compartan las dudas que tienen de cualquier tema. Ayer una señorita se me acercó y me dijo, ¿van a hacer preguntas y respuestas? Le dije, sí. Entonces, bueno, porque tengo muchas preguntas. Entonces yo quiero que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, puede ser de cualquier tema, desarrollo, pubertad, lo que ustedes quieran, madurez, noviazgo, cualquier tema que ustedes tengan dudas o que quisieran compartir, no se sientan inhibidas por la cámara, ¿está bien? Nadie va a saber quién hizo las preguntas, así que podemos responderlas libremente. Entonces ustedes solamente escriban las preguntas, no pongan sus nombres. Si ustedes quieren después más tarde una conversación conmigo privada, estoy abierta, así que se pueden acercar. Pero en esta mañana queremos hacer, y yo invité a algunas personas que estén aquí, que están mezcladas con ustedes, que también nos van a ayudar a contestar algunas de estas preguntas, que quizás son jóvenes como ustedes y que tienen o que han pasado por algunas de esas dificultades y que pueden ayudarnos a contestar esas preguntas, porque están en su misma, son parte de ustedes, están en su misma edad y han pasado por estos problemas. También pueden preguntar acerca de, bueno, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera, ¿no? O sea, no solamente lo que tenga que ver como nosotras como mujeres, sino también lo que tenga que ver con la vida y el propósito de la vida. Entonces voy a darle unos minutos, vamos a dar solamente 5 minuticos, ¿está bien? Entonces para que todas hagan sus preguntas y luego puedan, vamos, yo las paso buscando y entonces vamos a discutirlas, ¿está bien? Una pregunta, ¿ok? Una pregunta sencilla. Y esta pregunta yo se la voy a lanzar a algunas personas aquí que yo sé que la pueden responder. Miren cómo dice, varias personas quiero que respondan esta pregunta. ¿Cómo supieron los adventistas sobre el espíritu de profecía o del linaje de Y? A ver, Laurita, Génesis, ayúdame con esta pregunta. ¿Cómo supieron los adventistas acerca del espíritu de profecía del linaje de Y? ¿Supieron los adventistas acerca del linaje de Y? No. No. Ok, levántate. Y... ¿Cómo? Ah, ven para acá, Laurita. Laurita.
De hecho, es más bien al contrario. Uh-huh. La hermana Elena, Dios la inspiró para que escribiera los libros. De a partir de ahí fue que surgió el movimiento adventista del séptimo día como tal. Y la luz que nosotros hemos recibido, lo que nos caracteriza como adventistas del séptimo día, está basado en lo que el Señor le inspiró a ella. No ha sido al contrario.
Sí. Uh-huh. Así es, o sea que ella primero recibió la luz del espíritu de profecía, ella recibió una visión, la primera visión que ella tuvo, y a raíz de su visión fue que surgió el pueblo adventista, o sea que nosotros como adventistas venimos, o surgimos a través de las visiones de ella. Ahora, explicar que ella es una profeta no es fácil cuando las personas piensan, pero ¿cómo una profeta en este tiempo? La manera más fácil, cuando ustedes, alguien, jóvenes, ustedes que estén en cualquier lugar, en cualquier ambiente, alguien les diga, pero ustedes cómo van a creer que ustedes tienen un profeta, así como los mormones tienen un profeta y tantas otras religiones, los musulmanes también tienen un profeta, entonces nosotros somos otra más que tenemos otra profeta, ¿verdad? Es muy fácil decir, bueno, eso como que es mentira. Una manera fácil de creer en la profeta es regalando un libro del Espíritu de Profecía a aquella persona que no lo cree o que no lo entiende. Cuando una persona empieza a leer Camino a Cristo, o Deseado de Todas las Gentes, o cualquiera de estos libros del Espíritu de Profecía, es fácil creer que fue inspirada por el Señor, porque ninguno de sus escritos están en contra de lo que dice la Biblia. Primero. Segundo, nos inspira a creer más en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tercero, yo quiero que ustedes me lleguen con estas. Ajá. Tercero, la Biblia también dice en Apocalipsis que en los últimos días el Señor iba a levantar profetas. Y no lo dice Apocalipsis, sino también lo dice en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, hablan de los profetas. Y en Apocalipsis habla de que habrá una luz, que se levantará una luz menor, y el espíritu de profecía lo menciona exactamente como tal, que es el espíritu de profecía. Y ese espíritu de profecía sabemos que es inspirado por el Señor, porque ninguno de esos escritos ha fallado, porque todo lo que ella ha dicho está de acuerdo a la palabra del Señor, y porque nos inspira a algo mejor, a algo superior en nuestras vidas. Entonces, una manera muy sencilla de hacer que una persona crea es regalando un libro y así, y leerlo. Y de esa manera usted se va a dar cuenta a qué le inspira. Dime, Roxy.
Bastante interesante, ¿no? Mi profesor de música me decía que...
¿Tengo que poner frente? ¿Por qué tienes que...?
Ah, ok. Que estaba como que loca, ¿no? Los adventistas, porque creíamos en una profeta. Entonces yo fui y le regalé un libro. Uh-huh. Y después me preguntaba, wow, esa mujer es interesante, inteligente, que no sé qué. Y ya después me preguntaba a mí acerca uh-huh. de lo que creíamos y uh-huh. todo eso.
Así es.
Entonces que sí es bueno regalar libros a esas uh-huh. personas que... Y no entrar en discusión porque van a ser como una barrera, uh-huh. sino uh-huh. más bien darle información.
Sí, la mejor manera es regalar un libro y la persona fácilmente va a entender, bueno, si realmente es una profeta, porque solo una persona inspirada por Dios puede escribir lo que ella escribió. Ok, ¿está clara esa pregunta? Vamos aquí a otra pregunta. Ok. Si cuando una persona se contradice con la verdad y se enoja, ¿qué hace uno en ese momento? Si una persona, me imagino que no está diciendo la verdad, y entonces usted quizás la confronta y ella se enoja, ¿qué debe hacer usted en ese momento? ¿Qué vamos a hacer en ese momento cuando una persona no dice la verdad? ¿Ustedes piensan que la confrontación va a hacer que la persona diga la verdad? Confrontar no es la mejor manera. Cuando una persona no quiere ser sincera, no dice la verdad y usted la está confrontando, muchas veces es más difícil que reconozca la verdad. Lo mejor que uno puede hacer en estos momentos es esperar a que el Señor, nosotros no debemos tomar el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene que decirnos que nosotros algo no estamos haciendo bien. Si estamos diciendo una mentira, el Señor nos tiene que hablar a través de eso. Y una manera que el Espíritu Santo nos hable es a través de la oración. Si usted ora por esa persona, puede ser que eso ayude a que la persona pueda reconocer su error. Pero discutir con esa persona no va a ganar nada. No sé si María les tenga otra cosa que decir ahí. O Laurita. Ajá.
Bueno, si es un tema sobre religión o algo espiritual, uh-huh. el Señor nos dice claramente que no debemos entrar en controversia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si es que uno está confrontando a alguien porque le dijo una mentira o algo, difícilmente le va a decir la verdad si lo confronta. Y es mejor dejar pasar el tiempo y finalmente se aclaran las cosas. Si es espiritual, lo mejor es uno dejar las cosas así y alejarse para no entrar en peleas y en discusiones que no llevan a nada.
Uh-huh. Pero esta pregunta tiene una segunda parte, y me imagino que debe estar relacionada con la primera. Dice, si uno tiene un tío sacerdote y a él no le gustan los adventistas, ¿qué se hace en ese problema si uno es adventista?
Amarlo y servirlo.
Ajá. A ver, Mariales, ¿qué podemos hacer?
Con respecto a su forma de pensar, pues ya allí nosotros no podemos como hacer tanto en cambiarle su manera de pensar. Igualmente, pues, nosotros también tenemos nuestra posición y nuestros principios que hemos aprendido como adventistas. Y en ese caso lo que podemos hacer es amarlo, servirlo en cualquier situación que se encuentre, cualquier necesidad que tenga. Esa es la mejor forma que nosotros podemos demostrarle a él que los principios que tenemos son una realidad, son una experiencia. Es decir, la vida de Cristo, pues, con todo lo que él nos ha enseñado.
Uh-huh. Aquí hay personas que cuando tuvieron que decidir por este camino de seguir al Señor y de servirle, tuvieron conflictos. Quizás no tenían tíos sacerdotes, pero tenían padres que no eran adventistas o que aún siendo adventistas no deseaban que su hijo o su hija transitara por este caminar. Así que de este tipo de conflictos el Señor nos dice que vamos a tener muchos.
Y bueno, realmente este camino es por fe y no es fácil. Pero el Señor da las fuerzas y el Señor te ayuda.
Uh-huh. Amén. Caterine, la pregunta es diferente. ¿Cómo supiste que era voluntad del Señor que no fueras a la universidad?
Bueno, en mi caso yo soy diferente a ellas porque yo crecí en un ambiente adventista. A los 11 años ya me fui para el campo y pues toda la vida, o sea, después de allí, he estudiado en mi casa con maestros que dan la mejor influencia, ¿verdad?, que son los cristianos. Y pues realmente, en mi caso, yo quería ir a la universidad a estudiar medicina, como decía Daniela, siempre anhelé eso, ¿verdad?, ser un médico, pero el Señor siempre tiene algo mejor para ti. Y realmente fue de bastante conflicto en mi vida aceptar eso, aceptar que el Señor quería era la administración o el ministerio que ayer alguien me dijo, Katy, tú tienes un ministerio. Y yo dije, ¿cuál? O sea, yo dije, pues sí, el de la administración. Yo dije así. Me dijo, no, el ministerio tuyo es los jóvenes. Y de verdad que yo me siento que en algún momento de la vida yo podré estar predicando, ¿verdad? Así, haciendo un congreso de jóvenes y poder contar mi experiencia a todos los jóvenes que quieran de verdad entregar la voluntad al Señor. Y pues en mi caso yo me siento realizada totalmente en lo que hago. Me siento feliz de tener padres cristianos, personas que colaboran en mi vida espiritual y bueno, amigos y jóvenes que de verdad que son la mejor influencia y pues siempre pensando hacia adelante y hacia arriba porque el Señor es el que es mi guía.
Amén.
Sí, una cosita que se me olvidó decir. Cuando nosotros entregamos los planes al Señor, el Señor obra, el Señor te da, ¿verdad? Y una de las cosas que pues he hecho y que ha sido mi desarrollo ha sido mucho en la parte de la medicina, en la parte de terapias, en la parte de trabajar con los pacientes. Así que realmente, como dice Caterine, uno no se siente frustrado. Cuando tú entregas los planes del Señor, te sientes realizado realmente.
Amén. Aquí la pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios es más importante de si debo ir a la universidad o no. Porque, Señor, si usted reconoce y usted busca la voluntad del Señor, el Señor no va a frustrar sus planes, el Señor le va a dar lo que usted necesita. Ahora, yo les pregunto algo. Usted es una persona que, de acuerdo al ambiente que le rodea, ¿usted cambia? Si el ambiente afecta, si la música te afecta, si las conversaciones te afectan, si las personas que están a tu alrededor te hacen cambiar incluso tus pensamientos y tu forma de ser, entonces usted no está listo para la universidad. Además, nosotros cuando vamos a la universidad nos enfrentamos a grandes retos, a retos donde no es fácil para un cristiano mantenerse en pie. Y yo sé que muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué usted sí fue? ¿No? Porque ese siempre ha sido cuando tenemos estos temas siempre me preguntan por qué usted sí fue. Cuando yo entré en la universidad, yo entré porque yo quería ser una misionera. Y yo entré con ese propósito. Yo le dije, Señor, yo quiero ser médico porque quiero ser médico misionero. Y yo tenía ese blanco. Y sin embargo, en la universidad mis planes cambiaron. Pero el Señor no se olvidó de la promesa que yo había hecho a los 16 años. A los 16 años yo le hice esa promesa al Señor. Y cuando terminé la universidad, el Señor permitió una cantidad de situaciones en mi familia y en mi ambiente, en mi relación familiar, económica, situaciones familiares, etcétera, que no quiero mencionar en esta mañana, que nos pusieron en una crisis tal que nos hizo mirar hacia el cielo. Y yo sabía que la crisis era porque ya yo estaba tomando una decisión contraria a lo que yo le había prometido al Señor. Y gracias a Dios porque vino esa crisis, porque en un momento a tiempo, antes de comenzar a trabajar en el hospital, el Señor me dijo, no te quiero en los hospitales, te quiero en el campo, con la gente humilde, sencilla, trabaja con ellos, a esos quiero que te dediques. Y mis planes eran otros. Igualito el Señor trocó mis planes y buscó otros planes. Y como las muchachas, no me siento frustrada, cada día me siento más feliz. Y les digo algo. En mi familia hay muchos médicos, mis primos, tengo primos, tíos, y todos están en diferentes especialidades. Y todos ellos me buscan y me dicen, ojalá yo estuviera haciendo lo que tú estás haciendo. Porque después lo que uno hace es tan superior, es tan de alta clase, que eso más bien atrae a otros a hacer lo mismo. Si usted se entrega de todo corazón y usted no se siente, bueno, yo soy un humilde misionero del Señor. No, nosotros no somos humildes misioneros del Señor.
Algo que me faltó mencionar, cuando pues tomé la decisión de no ir a la universidad, cayó la familia, ¿verdad? Las primas y todo. No, pero te vas a volver, te vas a poner en el campo, a seguir allí, a escardillar, a trabajar en
la... Bruta.
Bruta, sí, vas a ser una bruta. Pero realmente, cuando yo voy a mi casa, pues en la fundación no solamente me he desarrollado en la parte de administración, masaje, hidroterapia, medicina, todas las clases que hemos recibido allí me han servido y he sido beneficio para mi familia. Y cuando yo voy a ella me dicen, no, Katy, pero tú sabes esto, tú sabes lo otro, esto, esto. Y ellas dicen, no, si nosotros aprendiéramos como tú, o sea, fuéramos mucho mejor. Y ellas fueron una de las primeras personas que me dijeron, te vas a quedar bruta. Y ellas ahora me dicen, no, sigue adelante. Y mis tíos me dicen, tú eres una influencia para todas tus primas. Y eso lo hace sentir a uno feliz, porque uno sabe que el Señor está con nosotros.
Ustedes tienen que entender algo. El hecho de ser la voluntad del Señor no significa que no voy a ser aspirante. Muy diferente es. Ustedes deben seguir siendo aspirantes. Que aspirante es un conocimiento superior, el conocimiento que el Señor nos ha dado, de acuerdo a la luz que Él nos ha dado. Y si ustedes aspiran eso, ustedes van a crecer. Pero si nosotros, bueno, yo no voy a ser universitaria porque eso es malo, y entonces tampoco voy a estudiar porque eso es malo, y entonces me quedo bruta, y entonces ahí sí no voy a poderle servir al Señor, ¿verdad? O sea, uno tiene que superarse, crecer de acuerdo a la voluntad del Señor, como el Señor vaya haciendo con nosotros, en el camino que Él nos vaya mostrando. Y en la Biblia dice, en Salmos 37, dice que el que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor sabrá, conocerá cuál es el camino que debe tomar. Pero si usted está dudando, ay, bueno, yo le voy a pedir al Señor que me diga si debo ir o no debo ir, pero yo quiero ir para la universidad. Señor, dime qué debo hacer. Si me sale el cupo a la universidad es porque tengo que ir a la universidad. Y le sale el cupo, ah, pues usted no está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Usted lo que está es manipulando al Señor, ¿verdad?
Quiere hacer la voluntad, pero pretende
cumplir. Manipular al Señor haciendo tu voluntad. Entonces, así no vamos a saber qué es la voluntad del Señor. ¿Está bien? Entonces, Bueno, aquí viene una pregunta un poco difícil. Y quizás yo quiero que varias de ustedes puedan levantar la mano y decir cómo podemos ayudar, ¿está bien? ¿Cómo hacer para evadir los pensamientos del asesinato? ¿Cómo piensan ustedes que podemos ayudar a una persona a evadir pensamientos de asesinato? Yo quisiera también, antes de yo hablar, que alguien que pueda dar una opinión. ¿Alguien quiere dar una opinión? Primer paso, buscar ayuda. ¿Por qué hoy en día tantos jóvenes tienen pensamientos del asesinato? ¿Cómo hacer para evadir los pensamientos acerca del asesinato? Yo no sé si es asesinato, debe ser suicidio, ¿verdad? Porque asesinato es matar a otra persona, ¿no? Pero matarse a uno mismo también es asesinato, ¿no? Entonces cualquiera de las dos, ¿no? Ajá. ¿Por qué pueden venir estos pensamientos, Shady? Tengo que acercarme para que quede grabada tu voz.
Yo pienso que, primero que nada, cuando esos pensamientos llegan a ti, es porque uno no tiene una comunión con el Señor. O sea, estamos desprovistos de la protección del Señor. Pero vienen hacia ti porque uno se siente desesperado de verse uno mismo sin un salvador personal. Entonces te ves tú misma de una manera miserable, pecaste, te ves de una manera que no tiene salvación, y en la angustia lo que uno puede pensar es quitarse la vida, en la angustia. Pero cuando uno tiene una relación con el Señor, aun cuando vengan esos pensamientos, el Señor te va a dar a ti esperanza de vida, ¿sí? Esperanza de vida, te va a decir, tú eres mi hija, ya yo morí por ti. O sea, tú no tienes por qué pensar, ni siquiera tienes el derecho de tentar con esa vida, porque tú no te perteneces a ti mismo. Entonces, esa es una de las claves que uno debiera de tener como joven para uno ser triunfador y exitoso en la vida espiritual. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor.
Amén. Esta semana, cuando veníamos para acá, nos montamos en un taxi y el taxista casi choca con un motorizado. Y el taxista dice, casi se vuelve cadáver, ¿no? El motorizado. Entonces nos empieza a contar que cada vez tiene problemas con los motorizados, que se le atraviesan, que ya quieren ser finados, que, bueno. Entonces, en una de las cosas que decía, dijo, la vida no vale nada. La persona que piensa esto, piensa que su vida no vale nada. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Tanto vale que Cristo vino a morir por nosotros. Cuando uno entiende cuánto valemos porque Dios nos da ese valor, entonces cualquier persona no lo podemos considerar como, bueno, un cadáver más, ¿verdad? O un finado más, ¿no? O sea, eso cuesta mucho para el Señor. Primero, cuando tenemos estos pensamientos es porque hemos perdido el valor de nosotros mismos. A ver, tú quieres, venga, acércate para... Vamos. Ajá.
Entonces la pregunta dice que cómo puedo ayudar a una persona. Uh-huh. Bueno, pienso que como nosotros como cristianos podemos ayudar a muchas personas así, porque invitándolo a orar, invitándolo a un culto, a cantar, o tal vez a charlar con él, esa es una manera
de ayudar. Muy bien. Ajá, pero ¿por qué uno puede tener estos pensamientos? Porque primero hay una pérdida del valor, de cuánto valemos. Eso es en primer lugar. Segundo, no hemos cuidado las avenidas del alma. ¿Qué dice la música hoy en día? Yo he escuchado, yo creo que tú me puedes ayudar. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Joana? No. Ana. ¿Qué dice la música? La música que tú antes escuchabas. ¿Qué decía? No hay música que dice que nos matemos, que nos quitemos la vida, que es algo sublime quitarse la vida. Yo no sé las letras, pero yo sé que hoy en día hay mucha música que incita a eso. ¿Sí o no, Anita? ¿Tú escuchaste alguna vez esa música? ¿Tú me puedes ayudar? Ven, Anita. Ven. ¿Alguna vez ese pensamiento vino a ti? ¿Sí? ¿Y cómo lo superaste?
Pues, a ver, es una, la mayoría de los jóvenes cristianos nacidos en este ministerio, no sé cómo decirlo, pues tenemos a esa clase de música, porque hallamos como una salida ante ello, nos aislamos en nuestra música y pensamos que eso nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas sentimentales, nuestros problemas con nuestros padres. Entonces decidimos escuchar siempre música, entonces esa música tiene mensajes subliminales, que nosotros de por sí no la podemos leer, observar, pero nuestro cerebro sí. Ello capta todo al revés, entonces con eso pues nos indica y nos incita a hacer eso si tenemos algún problema.
Uh-huh. ¿Pero tú sentías satisfacción cuando la escuchabas? ¿Sentías paz cuando la escuchabas?
Pues, sinceramente, a veces sí. Porque.
¿Pero te duraba cuánto tiempo?
Muy poquito. Uh-huh.
¿Después qué pasaba la música? ¿Qué pasaba?
Que venía otra vez eso y...
Pues, necesitabas la música para volverte a sentir mejor.
Exacto, uh-huh. Y uno se volvía uh-huh. adicto a la música.
Uh-huh. Así es. O sea, eso no nos hace, y esa contesta otra pregunta que está aquí, que dice, ¿la música rock es buena o es mala? Es la misma cosa. Ella dice, Anita dice, que mensajes subliminales, pero yo les digo, yo escuché una vez en un autobús una canción y decía, mátate, mátate, mátate. O sea, eso no es subliminal, eso es directo, ¿verdad? Eso es directo. ¿Y qué piensan ustedes que ese mensaje puede hacer? ¿Qué decía hoy el pastor? Cuando uno repite algo, ya sea que tú lo digas o lo escuches, eso tiene un efecto en nuestras mentes. Y por eso hoy en día, en este siglo XXI, el promedio de suicidio es más alto que a inicios del siglo XX. En 1910, 1904, el índice de suicidio era muy bajito. Casi nadie se suicidaba. Y en ese tiempo no existía Disney World, no existían las piscinas, no existían, sí habían algunas piscinas en algunas partes, pero muy poquitas, ¿no? No existían los paseos, no existía la música rock, no existía todas las cosas de diversión que hoy en día la gente tiene, ¿verdad? Y sin embargo, la gente estaba más satisfecha, se sentía mejor. Pero hoy en día que hay más cosas para divertirse, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Se vuelve loca o se deprime más?
Claro, porque quieren hacer tantas cosas.
Se deprime más, porque eso no llena. Eso definitivamente no llena. Y como dice Anita, te sentías bien mientras escuchas la música. Una vez que dejas de escucharla, vuelves a sentir el vacío y quieres volverla a escuchar. Y mientras más la escuchas, entonces te vuelves adicto a eso, igual que a la droga, igual que a cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer para medir estos pensamientos? Primero, darle valor a nuestra vida. Valemos, muchachas, ustedes valen mucho. A mí me da dolor cuando yo veo a una joven que no se da el valor que se merece. ¿Cómo no nos damos el valor que nos merecemos? Cuando no respetamos nuestro cuerpo, cuando no respetamos nuestra moralidad, cuando no respetamos lo que el Señor nos ha dado. Perdemos el valor que el Señor nos ha dado. Nosotros valemos mucho, no nos pertenece nuestro cuerpo. Y entonces debemos cuidarlo. Segundo, ¿quién nos da ese valor? Nos lo da el Señor. Entonces debemos buscar al Padre, al Creador, para que nos ayude en ese sentido. Tercero, como dice Mariale, buscar ayuda. buscar ayuda. Tengo estos pensamientos, tengo que salir de eso. Si no buscamos ayuda, y la ayuda correcta, porque no puede ser una persona que esté en las mismas, ¿verdad? No busca a mi amiga que está pensando lo mismo, porque las dos se van a matar. Bueno, métete tú el tiro primero y yo me los meto después, ¿verdad? Entonces, o las dos junticas. Entonces, no.
Eso es una de las principales consecuencias ahora de los jóvenes, las amistades. Yo lo digo por un primo en Bogotá con la novia. La novia se suicidó el 24 de diciembre hace 2 años. Psicóloga y todo. Y simplemente por lo que yo ahorita estaba diciendo, por la música, porque se deprimía escuchando música, un día tomó la decisión y se tomó un cianuro y se mató y le dejó una carta y le dijo, vente, que aquí te estoy esperando, en un valle de fresas. Y él duró deprimido un muy buen tiempo y con ese pensamiento en su mente. Que sabemos que gracias a las oraciones y a la ayuda de Dios,
salió
adelante.
Wow.
Pero la influencia de otra persona... Por eso es tan importante no comentarle eso a cualquiera.
Exacto.
Uh-huh. Mucho menos a nadie por ahí de su edad y que no tenga la responsabilidad.
Claro. Sí, alguien que lo pueda ayudar. ¿Qué iba a decir, Laurita?
Que hay que tener cuidado incluso con la música cristiana, ¿no?
Porque ah, sí.
Como ella decía, me hizo acordar de una canción, creo que es de Tercer Cielo, que yo me morí, pero te estaré esperando.
Así es.
Hubieron dos casos. Yo estudié en un... colegio donde vienen muchas personas de diferentes lugares de Venezuela, y hubieron dos casos que me llamaron mucha atención porque las dos personas escuchaban diferente tipo de música, reggaetón, rock, lo que sea. Una chica, recuerdo ese día, estaba internado allí, todas nos fuimos al culto y ella se quedó en el espejo, pero estaba escuchando algo con sus audífonos, y sabíamos que ella bailaba, pero al frente del espejo. Bueno, ya es normal, todas nos fuimos, salimos del culto y nos íbamos al culto, era. Cuando nosotros cerramos la puerta, se escuchó un golpe, pero ni pendiente. Nos fuimos allí al culto, cuando vemos que hay algo pasa en el hogar de señoritas, algo pasa. Y era esta chica que había, pues estaba endemoniada, ¿no? Otro caso fue un joven que estudiaba conmigo también, y él escuchaba música rock y se encerraba en su cuarto. Pero su hermanito siempre venía y lo como le tocaba la puerta, le llamaba, le decía que si quería comer. Y cada vez que el hermanito entraba, le daba mucha ira, mucha rabia. Y él quería matar a su hermanito. Entonces, imagínense hasta dónde nos puede llevar esta clase de música. Y chicas... O sea, la influencia es tan grande, pero nosotros no lo percibimos. De verdad, no percibimos esa clase de música tan fea, pues, que lo que único que está es hablando Satanás por medio de ella.
Uh-huh. Otra cosa que decía Anita, que los jóvenes cristianos, ¿verdad?, que crecen en esto, se van a escuchar la música del mundo, pues. Y algo interesante es que el Señor está con ustedes, muchachos. Sin él, si nació en esto, tiene padres adventistas, ¿verdad? Ella es una niña dedicada al Señor. Si ella escucha la música del mundo, ¿ustedes creen que el Señor la va a dejar tranquila a ella? ¿El Espíritu Santo la va a dejar tranquila a ella? No, el Señor está allí tocando su corazón cada momento hasta que ella tome la determinación. ¿Para qué tenemos que hacer, o sea, darle trabajo al Espíritu Santo de esa forma? No debemos hacerlo, ¿verdad? De una vez tomar una decisión, una resolución y decir, no más. Mi vida te pertenece. Uh-huh. Es difícil, porque de verdad que como joven a uno le cuesta hacer eso. Pero de verdad uno tiene que pedirle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué creen que uno tiene que pedirle al Señor?
Para vencer.
Y para, bueno, si tenemos CDs de música mundana en la casa, botémosla. Si la guardamos allí, no, de repente algún día la voy a escuchar. Okay. No, de una vez, botarla. Si no, siempre va a estar allí el deseo de escucharlo. Así que cuando ustedes tengan un pensamiento malo, eliminen las cosas que tienen, que lo hacen pensar así, porque si no, no van a vencer. O sea, tienen que ser rudas en eso.
María Yerlín, ¿te acuerdas que leímos esta semana una cita en Ministerio Médico que la hermana White decía que la sensualidad es el pecado de esta era, ¿verdad? Y entonces ella da una recomendación. ¿Te acuerdas la recomendación que decíamos hasta aquí? ¿Cómo decía? Recuérdanos.
Hasta aquí llegarás
y no pasarás. El Señor nos dice, a través de la mano, ahí dice que cuando uno tiene pensamientos, o sea, porque la cosa comienza aquí en la cabeza, ¿no? Un pensamiento. Después el pensamiento se convierte en un hábito, y después el hábito lo queremos convertir en una acción. Y eso puede ser en cualquier área, desde la depresión y suicidio hasta el enamoramiento y caer en cosas más bajas. Entonces el Señor dice, cuando comienza el pensamiento, nosotros tenemos que decir, hasta aquí llegarás y no pasarás. Y les quiero decir algo interesante. Estudiando la fisiología, hay personas que se han dedicado a estudiar esto y encontraron que hay una sustancia que se produce en nuestro cerebro y se llama MAO, monoaminooxidasa. MAO, se escribe en mayúscula, lo pueden buscar en internet. Y esta enzima, esta sustancia, cuando tenemos poca de esa sustancia en nuestro cerebro, nosotros queremos estar constantemente de una excitación y emoción a otra excitación y emoción. Unos la buscan por las drogas, otros la buscan por el sexo, otros la buscan por deportes extremos, ¿no? Cualquier cosa que excite las emociones, necesitan eso constantemente. Y esas personas son infieles a sus esposas, no pueden estar con una sola pareja, tienen que estar con una, dos y tres, tener un hijo aquí, un hijo allá. Y lo más interesante que dice esta autora, dice que los hijos de estas personas heredan esa situación de producir poco MAO. Ahora, la tarea es buscar cómo es que vamos a producir más MAO, ¿verdad? ¿Cómo vamos a producir MAO? Pero yo sé que eso tiene que ver con las recomendaciones que el Señor nos ha dado. Alimentación, temperancia, salud, todo lo que el Señor nos ha dejado tiene un propósito. Y cuando Él dice, debemos ser temperantes, la temperancia tiene que ver con la moralidad, aunque ustedes no lo crean. Y hay muchas citas que lo comprueban. Aquí tengo varias citas, pero no las vamos a leer porque son muchas, de cómo el Señor dice que la temperancia tiene que ver con la moralidad. ¿Ustedes creen que José no era temperante? ¿Cómo pudo José resistir la tentación? Él tenía que haber sido un hombre muy temperante. ¿Por qué Daniel fue el hombre que fue? Bueno, la temperancia fue la característica de su carácter, ¿verdad? Entonces, en todo eso, nosotros tenemos que... Hay muchas cosas que comprueban, ¿no? Que dicen cómo nosotros podemos ayudarnos. Ahora, ahí dice que los hijos... Y es interesante, esta autora no cristiana... Yo estaba leyendo este libro de una mujer no cristiana. De hecho, es atea, es evolucionista, y ella está hablando acerca de la fisiología, de cosas que pasan en la biología de nuestro cerebro. Entonces, ella dice que los hijos... Y dice así, los hijos, lo dice cuatro veces, heredan esa propensión. ¿Eso no es bíblico? ¿Qué dice Éxodo? La tercera y cuarta generación. Ahora, por eso la hermana White dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Yo tuve una vez una paciente, muchos de los muchachos de Venezuela recuerdan, aunque no la conocieron, pero recuerdan ese evento porque eso nos conmovió a todos. Hace muchos años llegó una señora con mucha depresión al centro de salud y queríamos hacer ayuda para la señora. La señora estaba muy deprimida y no pudimos hacer nada. La señora tomó la decisión de quitarse la vida dentro del sanatorio. Y eso fue algo muy, bueno, ustedes se imaginarán, ¿verdad? Terrible lo que nos pasó. Cuando yo fui al entierro de esta señora, la hija que estaba allí en el entierro me dijo que la psiquiatra que atendía a su mamá le había dicho, después que su mamá se murió, que se suicidó, que la mamá de ella también se había suicidado, y eso no lo sabía su hija, o sea, la nieta. Ella sabía que su abuela había muerto un día que la fue a visitar, y cuando salió, de repente la llamaron, mire, tu abuela se murió y estaba bien, y no, que le dio un ataque. Resulta que se había tomado unas pastillas y se había muerto. Eso lo sabía su mamá, pero no lo sabía la hija. Entonces, parece que en la familia había como una tendencia genética a la depresión y al suicidio. Su mamá se había suicidado, la hija se suicidó y un hijo de ella también sufría de depresión. Entonces era algo familiar. Y yo recuerdo las palabras de esta muchacha. Ella también tenía tendencias a deprimirse. Y ella me dijo, pero doctora, hasta aquí, no pasará. Las mismas palabras que dice el Señor, nosotros debemos repetirlas. Hasta aquí llegará y no pasará. Esto está en Ministerio Médico, en el capítulo donde habla de recomendaciones y dice consejos, y es de consejería, es el capítulo 6 del Ministerio Médico. Y iban encontrando, dice, el título dice, el pecado de la era. y habla de la sensualidad. Y la hermana White dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Nosotros deberíamos tener esa determinación. La única manera de vencer al pecado, aquí hay muchas otras preguntas que tienen que ver con eso. El asesinato es un pecado, la inmoralidad es otro pecado. Es primero tomar una decisión. Yo debo tomar una decisión. Y en Proverbios, Proverbios 5, cuando habla, en Proverbios 5 que dice, hijo mío, escucha la voz, ¿verdad? ¿Ustedes han leído Proverbios 5? Que habla de recomendaciones, le dice, no mires a la mujer cuando te blanquea el ojo, cuando te llama o te muestra la piernita o algo. O sea, no la mires, ¿verdad? Es una recomendación. Pero ¿qué tiene que hacer ese hijo primero? Tomar una decisión. ¿Ustedes han tomado una decisión? Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hago para mantenerme virgen? Primero tome una decisión. ¿Han tomado la decisión o no la han tomado? Primero tomemos una decisión. Yo quiero llegar virgen al altar. Eso es una decisión. ¿Por qué debo tomar esa decisión? Porque mi cuerpo no me pertenece. Hay una pregunta que dice, ¿por qué no debo tener relaciones sexuales? ¿Por qué? Primero, porque su cuerpo no le pertenece. Segundo, es un mandamiento, no fornicarás. Tercero, ¿qué vamos a heredar de eso? Dolor y frustración. Hijas, a veces yo veo tantas niñas hermosas y lindas y con tantos talentos, pero que no se quieren, no se valoran. Y no digo de quererse egoístamente, no, de quererse como el Señor nos quiere. ¿Cómo el Señor nos quiere? Protegernos, cuidarnos, ¿verdad? Como un tesoro, y nuestro tesoro es el carácter. Entonces, hace poco, o hace unos años atrás, estuvimos trabajando con una joven, muy linda, inteligente, hermosa de cara y de cuerpo, muy linda, tenía muchos talentos, pero no se valoraba a sí misma. Y por mucho que trabajamos con ella vez tras vez, hablábamos, aconsejábamos, viajamos solamente para buscarla y hablar con ella. Ella nunca hizo caso de las recomendaciones, aunque siempre nos apreciaba y nos llamaba cuando tenía problemas. Varias veces salió embarazada, se hacía el aborto, mil cosas. Hace poco salió embarazada y hace poco recibí una carta y me decía, el hombre que, el padre de su hijo, se va a hacer cargo, no la dejó. Entonces ella me decía, pero él no es el hombre que yo quiero que sea el padre de mi hijo. Entonces yo les digo, si no era el hombre que tú querías, ¿para qué te acostaste con él? ¿Para qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué llegaste hasta allí? Porque no se tomó una decisión antes. No dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Voy a llegar hasta aquí, yo me voy a mantener firme, este es mi propósito, yo quiero llegar así, yo quiero tener una familia así. ¿Cómo? ¿Ustedes no se visualizan? ¿No se han visualizado? ¿No han pensado en el futuro? Yo quiero tener una familia, quiero tener tantos hijos, quiero vivir de esta manera, quiero que mis hijos crezcan en esta verdad. ¿No se han visualizado? Si ustedes no se han visualizado, entonces es muy difícil que ustedes tengan un propósito, ¿me entienden? Porque entonces es más fácil que ustedes caigan de una ola a otra ola y vayan de un lugar a otro. Ustedes tienen que visualizarse, ¿sí? ¿Sí, Mayrita? Visualizarnos. ¿Cómo me quiero ver en el futuro? ¿Me quiero ver bien casada? ¿Me quiero ver como la reina de un hogar? ¿Sí? Que sea respetada, que sea mirada por sus hijos. Eso tenemos que visualizarlo. En eso tenemos que pensar antes de caer. Porque mucha gente dice, no, pues que yo no sabía, yo no me di cuenta, eso fue así, que no sé qué. Porque no hemos tomado decisiones antes de tiempo. Primero ustedes tienen que visualizarse y tomar una decisión. Ahora, si ustedes quieren un desastre de su vida, entonces no se visualicen, ¿verdad? No piensen, visualícense de otra manera. Bueno, voy a vivir un desastre de un lugar a otro. Ahora, ¿qué piensa en esa mamá? No tiene una profesión porque no quiso estudiar teniendo las oportunidades, y en este caso es otra cosa porque ya estaba totalmente en el mundo. Ahora tiene un bebé en su vientre, no tiene un esposo que le colabore. ¿Qué futuro le espera? Tanto a ella como a su hijo. Piensen ustedes en eso. Esa es la visualización que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en eso? Ahora, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo tener entonces una adolescencia admirable para las demás personas? ¿Cómo piensan ustedes? Dime, Rotziel.
Bueno, siempre pensamos en el que irán las demás personas, y si queremos que tengan una buena reputación, primero debemos fijarnos en el principal espejo que es Dios, y lo que se refleje en nuestra vida va a ser el carácter de Dios.
Amén. Entonces, yo he visto muchos padres cuidando a los hijos, ¿no? Entonces empiezan, bueno, uno tiene que cuidarlos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, pero muchos padres cuidando a sus hijos. Mira, te recomiendo a mi hija, si vas para el campamento, cuídamela, siéntate a tu lado, no dejes que se siente con nadie, está pendiente de quién le habla, quién se le acerca, etcétera, ¿no? Eso está bien, quizás hasta cierta edad, pero ¿ustedes creen que uno tiene que cuidar a una persona de 20 años? ¿Ah? O sea, no quiere decir que no voy a estar pendiente de una persona. Yo estoy pendiente de todas las muchachas de la fundación. Y uno siempre le está echando el ojo, ¿verdad? Y quién se le sienta al lado, y quién le habla, y no sé qué. Y a veces nos tenemos que acercar y decirle, mire, este te está hablando mucho, etcétera. Pero no es una persecución, ¿sí? O sea, no es que uno está ahí detrás. Pero a mí me da tristeza cuando una joven no decide cuidarse a sí misma. O sea, ¿quién nos tiene que cuidar? Nosotros mismos. Entonces, si yo quiero tener una adolescencia admirable, pues tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Hace poco una señora de un ministerio de otro país llegó a la fundación y me dijo, mire, yo quiero que vaya una joven allá a ayudarnos, pero no me vaya a mandar una así como la que una vez nos llegó. Ay, ¿cómo era? No, pues esa muchacha cuando llegó de una vez se fue al río con un muchacho y después el otro día la encontramos con otro muchacho y entonces cuando la mandamos al otro lugar también ella se enamoró de otro muchacho. Uy, eso da pena, ¿verdad? Eso da pena. ¿Qué dicen de esa persona? Y es triste, ¿verdad? Porque, o sea, uno le da vergüenza, uno siente pena ajena. Oye, ¿cómo es que están hablando mal de uno? O sea, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? ¿Y cómo nos debemos cuidar? A ver, Natalia, ¿cómo nos debemos cuidar? Dame un ejemplo.
Estar ocupado. Buscar.
Una cosa, la familiaridad. Por ejemplo, me siento al lado de un muchacho y estoy comiendo, ¿verdad? Estamos comiendo aquí el almuerzo, todo regado. Y entonces viene el muchacho y echa un chiste y yo, ¡ay, chico! ¡Ay! ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Y empiezan, ¡ay! Y nos hacemos así. ¡Ay, no! Ya estoy dando confianza, ya estoy traspasando los límites, ya le estoy diciendo a esa persona, puedes jugar conmigo, ¿verdad? Puedes jugar conmigo. Entonces, uno debe tener, en ese sentido, y es bonito, miren muchachos, de verdad les digo, esta pregunta es muy linda, qué bonito es que digan, esa muchacha, miren, qué belleza. Yo recuerdo que yo estudié en el colegio donde estudió Daniela, en el colegio dentista en Nirgua, en Venezuela, en un internado. Y estudié el último año de mi bachillerato. Y es muy común cuando uno está en un internado que siempre, bueno, ¿cuál es tu novio? ¿Cuál es tu novia? ¿No tienes novio? Ah, ya te vamos a conseguir uno. Yo no tenía novio, entonces la muchacha, ya te vamos a conseguir uno. Y me consiguieron un indiecito. Y yo recuerdo que el indiecito, mira, que este va a ser tu novio, ¿viste? Mira, él se llama Isidoro y no sé qué más, y él te va a mandar cosas y tú le mandas carticas y tal y tal. Bueno, como uno está en ese ambiente, por eso les digo, es difícil ir a una institución donde uno no tenga el resguardo, ¿verdad? A pesar de que era dentista. Y entonces el muchacho me escribía y yo de repente le escribía, pero yo recuerdo que hubo una caminata, una senda sagrada. ¿Ustedes saben las sendas sagradas en los colegios cómo son? ¿Cómo son, Daniela, las sendas sagradas en el colegio?
Se van todos
para los árboles. Y yo iba caminando, pero yo no sé si era que yo era inocente o qué, pero yo no sabía que eso hacían. Yo iba caminando con mi amigo, en ningún momento ni siquiera le tomé la mano con ese supuesto novio, nunca ni siquiera nos tocamos un dedo, ¿sí? Porque en eso sí yo estaba clara. Y yo decía, bueno, ese será el novio, pero yo ahí lo tengo de lejitos. Y estábamos hablando, íbamos caminando, y empezaba a desaparecerse la gente. Y yo decía, ¿para dónde se irán? Pero nosotros seguimos caminando. Cuando llegamos al colegio, el director del colegio nos llamó y me llamó a mí para que testificara qué había pasado, que no sé qué más. Bueno, yo no vi nada. Así que yo no dije nada porque yo no había visto nada. Yo vi que la gente se desapareció, pero no sé qué senda sagrada era. Si era que estaban orando o qué. Pero la cosa fue que, bueno, después eso se pasó. Nosotros ni siquiera terminamos porque nunca fuimos novios ni nada, sino que no hubo nada allí. Pero pasaron los años. Pasaron como 5 o 6 años. Y una vez caminando en mi ciudad, donde yo vivía, por el centro, me encontré con ese muchacho. Y el muchacho me saludó con mucho respeto. Y se me acercó y me saludó y me dio la mano. Y me dijo, sabes, yo siempre me acuerdo de ti. Y mi recuerdo que tengo de ti es que eras la muchacha más seria de todo el grupo de muchachas en ese tiempo. Qué bonito que digan eso de uno, ¿verdad? Que digan, tú eras la muchacha más seria de ese grupo, que no se enamoraba de uno y de otro, a pesar de que me habían empatado con él, ¿no? Pero no hubo nada, porque yo, como una muchacha, como dicen los americanos, naif, así como bien inocentona, no le paré, no sabía qué tenía que hacer. Pero es muy importante que eso digan de nosotros, ¿verdad? Ay, qué muchacha, que esa muchacha no se deja besuquear, que esa muchacha no se deja tocar, que esa muchacha... Y hace poco una muchacha, ¿quién fue? ¿Dónde estaba yo? Que alguien se la... Y yo la vi. Un muchacho se le acercó por detrás y la tocó. Y la muchacha, de una vez, ¿qué es esto? ¿Por qué tú me estás tocando? A mí no me toca. Y yo vi a la muchacha y a mí me gustó esa reacción. A mí me gustó. Porque hay muchachos que empiezan, ¡ay, pero sabes! Y eso es normal. En el mundo, eso es normal. Vayan ustedes a cualquier plaza de cualquier pueblo. ¿Cómo se tratan los muchachos? Pero nosotros no nos debemos tratar así. Ese toque, ese roce, esa familiaridad, eso no debe existir entre nosotros. Y de esa manera usted va a mantener un nombre, una adolescencia bonita, donde digan de usted, es admirable esa muchacha. Qué bonito que digan eso de uno, ¿verdad?
Mira, hermana, esta semana que estábamos acá trabajando, yo hablaba con un muchacho, claro. Y él me decía esto, porque habíamos bajado el día antes y nosotros veníamos detrás de él y él iba ahí con otros amigos. Entonces, él ahí sanamente, él es sano, ¿no? Bueno, no le gusta eso. Y de pronto una muchacha le echó el brazo y ¡ay! Y entonces cuando estábamos trabajando, él me dijo, uy, esto, precisamente hablábamos de eso. De la familiaridad es. Y entonces, él dijo, yo me sentí no mal, requete mal. Se había sentido demasiado incómodo.
Sí. Es que uno debe escuchar también las conversaciones de los muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos dicen? Y ellos son los primeros en hacerlas caer, pero son los primeros en hablar mal de usted. Sí. Ellos son los primeros en hablar mal de usted. Y en decir, ay, esta es fácil, ay, esta es así, esta es asá. Entonces, no vamos a caer en esa lengua, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo es la institución de Delicias de Venezuela? Vamos a contestarla después. ¿Cómo hacer que nuestros padres comprendan mejor las debilidades que tenemos como jóvenes? ¿Tenemos debilidades como jóvenes? Sí tenemos debilidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros padres entiendan las debilidades? ¿Son debilidades o qué será? ¿Cómo llamamos eso?
Pero es que yo pienso que ellos nos comprendan no quiere decir que ellos van a condescender, aceptar las debilidades que tenemos. O sea, nos van a ayudar, bueno, sí, pero... marcando la disciplina o hasta dónde.
Sí.
Porque sí. Yo digo que hay veces que hay padres que por lo menos la persona piensa que como
ellos
han pasado ya sus luchas, ellos piensan que los hijos van a tener las mismitas luchas que ellos tuvieron. Entonces ellos quieren, pero papá, tienes que entenderme porque yo no fui como tú y lo otro. No, eso no es ninguna excusa. Entonces los muchachos o las muchachas buscan refugio en otra persona y dicen, pero ¿por qué no vienen y se lo cuentan a uno? Porque nosotros tenemos que entenderlo así, no nos escuchan y ven qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que queremos hacer.
Algo muy interesante. Para que un padre comprenda las debilidades de la persona, ¿verdad? De los jóvenes, es confianza, ¿verdad? Si yo tengo confianza con mi mamá y yo soy débil en la relación con los muchachos, ¿qué va a hacer mi mamá? Bueno, Katy, anda conmigo, estés conmigo, ¿verdad? Para que así no tengas esa debilidad. O bueno, anda con personas serias, con personas que no te estén. Ah, no, entonces yo soy débil y yo ando con otra débil. Voy a para allá y para acá con la débil. Y... ay, mira, muchacho, me miró, no me miró. Eso es una debilidad, ¿verdad? Porque es una debilidad estar mirando a los muchachos. Entonces, muchachos, si ustedes quieren tener confianza, una persona que los ayude, pues tengan confianza con sus padres. Y una niña me decía la otra vez, mi mamá es la mejor del mundo, dijo. Yo le dije, ¿por qué? Porque mi mamá me deja tener novio, mamá me deja estar con el sexo opuesto en las horas de la tarde, en la noche, me deja salir con ellos. Bueno, la mejor, dijo ella. Después que pasó el tiempo, me dijo mi mamá, es la peor, porque así yo quedé embarazada.
Uh-huh. Otra cosa, que los padres se conocen ellos como uh-huh. son, uno. Dos, también tienen más experiencias que nosotras. Uh-huh. Y tercero, ellos nos pasan el ADN, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, y uh-huh. ellos nos ven que vamos como por ahí, como que por los mismos pasos, entonces... Si son padres que realmente nos aman, nos quieren proteger, o sea, ¿cuál va a ser la tarea de ellos? De verdad, como encauzarnos. Uh-huh. De repente lo que nos molesta a nosotras es la forma como lo hacen, pero aceptémoslo por fe, uh-huh. aceptémoslo con agrado, pensando que ellos quieren lo mejor para nosotros, porque nosotros no sabemos por dónde nos va a salir uh-huh. el tiro. Como uh-huh.
Quizás la pregunta... Ajá.
Y muchos de nosotros tenemos padres que han caído, que no son de ejemplo para nosotros, y uno dice, pero si mi papá cayó, bueno, ¿qué esperanza es la mía? No, cuando el padre en ese momento te dice a ti, o sea, no lo hagas, María Ángela, no lo hagas, Daniela, no lo hagas, es porque ellos quieren evitar que nosotros pasemos por lo que ellos pasaron. No es porque ellos son cantaleteros, ni porque ellos, ay, bueno, ellos sí, nosotros no. No, ellos quieren que nosotros seamos jóvenes admirables, es por eso. O sea, ellos no lo hacen por cantaleteros ni por nada, sino porque ellos desean lo mejor para nosotros. Y recuerdo una vez que yo le dije a mi mamá, mamá, ¿cuántos novios tuvo usted? Le pregunté. Entonces ella me dijo, no te voy a decir. Y yo, no, pero dígame. Entonces yo le dije, para la cantidad que usted tuvo, yo tenerla, para echarle broma, ¿no? Entonces ella me dice, no le voy a decir. Me dijo, lo único que le puedo decir es que con la persona que me casé todavía estoy. Eso fue lo que ella me dijo y eso para mí fue muy bonito. Ella después me empezó a contar, bueno, todas las cosas, ¿verdad? Pero ella me dice, me gustaría que tú, con la persona que en algún momento, o sea, vas a tener una relación, una amistad especial, que sea la persona con la que Dios quiera y ya, ¿verdad? Porque no es, o sea, es muy feo que el día de mañana, un ejemplo, yo voy a estar allí ante el altar con mi esposo, la persona que se va a casar conmigo, y allá están 6, 7, 8 muchachos que fueron mis novios, y todos me besaron y todos fueron de mi grupito, pues.
Así es. Quizás este no es un taller de padres, ¿no? Es un taller de jóvenes. Entonces, aquí no están los padres para decirle cómo entender a los jóvenes. Pero lo que sí sabemos es que si usted tiene un padre cristiano y amoroso, aunque sea cantaletero, ese papá quiere lo mejor para usted.
Y mundano también.
Y aún los mundanos, así es, quieren lo mejor para nosotros. O sea, tendría que ser como dice la Biblia, ¿verdad? Un padre que padre que su hijo le pide pan, le da una piedra o le da una serpiente. ¿Verdad? Todos los padres quieren lo mejor para nosotros. Ahora, si el papá no se abre para que usted tenga confianza con él, usted desarróllela con él. Acérquese y cuéntele, papá, mire, ¿sabes qué? Tengo esta situación, me pasa esto, tengo esta debilidad, ¿cómo me pudieras ayudar? Mire, yo les aseguro que ese papá se va a bajar así, se va a poner chiquitico, se va a poner a su nivel y le va a hablar a su nivel y te va a ayudar. Pero necesitamos tener confianza, porque si no tenemos confianza con los papás, ¿con quién la vamos a tener? ¿Con mi amiguita adolescente? ¿Qué me va a decir mi amiguita? Lo que le decían los amigos al rey. ¿Cuál era el rey que lo aconsejaron los amigos?
Roboam.
El hijo de Salomón. Que en vez de buscar los consejos de los mayores, buscó el consejo de los amigos. ¿Y qué pasó? A raíz de ese consejo, se dividió el reino. Para siempre. Desapareció Israel. ¿Ustedes saben lo que es un consejo que hizo que dividiera un reino y que eso exista hasta ahora? Que eso tuvo una consecuencia tan trascendental, imagínense una consecuencia de un consejo de una amiga de su edad, que no tenga la madurez, ¿a dónde nos va a llevar? Es trascendental, se puede destruir el reino de tu vida, ¿verdad? El reino de tu vida. Si alguien me insulta y te trata feo y te echa el agua y te deja mal delante de la gente, y yo sé cosas de ella, ¿qué debo hacer? Escuchen algo, miren, hay un libro que se llama Qué maravilloso, What Amazing About Grace, como qué maravilloso la gracia, ¿no? Algo así, maravillosa gracia. El autor de este libro es un hombre cristiano. Después que él escribió ese libro, él habla de la gracia, ¿no? Ahí cómo perdonar, cómo vivir tolerando, cómo tener tolerancia, así como Dios tiene con nosotros gracia, tener tolerancia con los demás. Bueno, él tuvo la oportunidad de ir a Israel de viaje. Y estuvo en el Líbano, en esos países cercanos a Israel. Y es interesante que una señora que leyó su libro se le acercó y le dijo que ella estaba haciendo todo un esfuerzo por tener gracia por su vecino. que era árabe y ella era judía. Entonces le cortaba el agua, le cortaba la luz, le quitaba la comida, le echaba los perros, le cantidad de cosas, ¿no? Entonces él decía, wow, después que yo escribí ese libro, para mí es muy fácil tener gracia, porque vivo solito en mi casa, no tengo nadie que me moleste, nadie me quita el agua, ni la luz, ni la electricidad, ni habla mal de mí, ni nada. Es muy fácil que yo predique, qué maravillosa gracia, ¿verdad? Pero cuando usted tiene a alguien que lo prueba y lo pone así como dice aquí, que te deja mal, te echa el agua, te deja quedar mal delante de la gente, y además es una persona que no está bien, entonces pues tú no quieres hacer lo mejor con esa persona. Pero ese es el reto que el Señor nos ha dejado. Cada uno tiene que desarrollar gracia en el nivel que el Señor nos ha puesto. Esa señora judía ya tiene una coraza de cocodrilo que le ayuda a tolerar a su vecino árabe, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa situación, pero tenemos otras situaciones donde el Señor nos va a dar fortaleza para tolerar eso y perdonar. Y si una amiga es así y se porta mal, pues entonces no debe ser mi amiga. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú? ¿Debe ser tu amiga? Ah, porque es que nosotros somos masoquistas, ¿verdad? Como somos adolescentes, queremos ser del grupo. Entonces hay una del grupo que nos hace quedar mal y nosotros, pero queremos seguir siendo en el grupo y nos volvemos a meter, no importa que nos insulten o nos traten mal. Ese grupo no es valioso. Si es un grupo donde nos insultan, donde nos maltratan, donde nos dejan quedar mal, ¿ustedes creen que es valioso? ¿Vale la pena pertenecer a ese grupo? No. Entonces, no insista, apártese. Y no se le puede... No se le debe confiar nada, así es. Bueno, esta es la misma. Bueno, aquí hay una pregunta médica. ¿Por qué salen hongos en la piel? Bueno, eso porque los hongos viven en la piel. Y a veces tenemos más hongos que bacterias y las bacterias se comen a los hongos. Y si tenemos mucha humedad, si no nos cuidamos mucho, pues, y hay propensión también genética, vinagre con esos hongos, mucho vinagre. Y a bañarse todos los días y cambiarse las botas, ponerlas al sol, toda la ropa al sol. Ok, bueno, aquí hay varias preguntas acerca del pantalón, el vestido, si podemos usar pantalón, qué clase de vestido podemos ponernos, cómo hacer frente. Bueno, este es de la música. Ok, vamos a contestar las de ropa. Bueno, eso es fácil. A ver, yo quiero opiniones aquí. Vamos a pedirle, a ver, ¿a quién? A Yolimar. Ven acá, Yoli. Pero acércate aquí, Yoli. 2 minutos, Yoli. Ajá. Cuéntanos, ¿cómo nosotros debemos ver el principio del vestido y el pantalón?
Bueno, yo pienso que dice que nosotros debemos ser la diferencia, ¿no? Como hija de Dios tenemos que marcar la diferencia ante el mundo. Y por eso el mismo Dios nos dejó dicho cómo nos debemos vestir, ¿no? De una manera decente, decorosa, sin escotes, sin ni cosas apretadas, ni nada de eso, ¿no? Pero a veces nosotros, para nosotros los jóvenes, es muy difícil porque así es la sociedad, ¿no? Todo el mundo se viste así y es algo difícil. Para muchas es muy fácil, para otras es muy difícil. He tenido esa experiencia. Para mí ha sido difícil. En caso, cuando uno está en la ciudad y ve que todo el mundo se viste así y tú no te vistes así, pero a veces el pensamiento es que, bueno, yo soy hija de Dios. Como soy hija de Dios, tengo que honrar es al Señor, ¿no? Y al que le tengo que dar, como se dice, la satisfacción de que me vea bien es a Dios, no a las personas, ¿no? Pero yo pienso que orar, rogarle al Señor que nos ayude a evitar esos pensamientos, porque a mí me pasaba. Yo sufría pensando que me veía fea en falda y que todas se veían bonitas en pantalón, y por eso yo detestaba ponerme una falda y yo no debería ponerme un pantalón. Bueno, Señor, ayúdame, porque como joven la tendencia de uno es pensar en eso, y el Señor te va ayudando poco a poco, ¿no? El Señor me ha estado ayudando a mí poco a poco, y yo hasta ese poco he tomado decisiones. No ha sido fácil, porque para mí esa parte ha sido difícil, la moda en cuanto al pantalón. Los escotes no tanto, porque bueno, hay otras que son escotes, ¿no? No pueden estar así con manga hasta aquí ni nada. Pero el Señor poco a poco nos ayuda mientras nosotras queremos glorificar al Señor, ¿no? Si nuestra disposición es, si mi querer es hacer la voluntad de Dios, Dios poco a poco nos ayuda, ¿no? Y esa es la parte más importante, glorificar el nombre de Dios. Cada vez que yo me pongo una ropa, pensar, ¿será que Dios está agradado de verme así? ¿O a quién estoy agradando, a Dios o a los hombres? Entonces, con ese pensamiento, bueno, yo pienso, ¿no?, que creo que, que el Señor nos va a ayudar, ¿no? Es difícil, pero hay que atreverse a hacerlo, porque a veces tú sientes la burla de los demás, la mirada de los demás, por ejemplo...
Ahí van esas evangélicas.
Sí, por ejemplo, a mí me han gritado así, no, ¿qué más, hermanita?, me han dicho, porque cuando yo voy a clases, yo voy en falda, y me dicen, ¿cómo estás, hermanita? Y una vez pasé, y un muchacho, yo iba pasando, iba en falda, por cierto, creo que llevaba era esta, y él me dice, así es que me gustan las mujeres, así, decentes. A veces son diferentes los piropos, ¿no? Pero otros, uno le dicen hermana y uno se siente mal, ¿no? Que le digan hermana, evangélica, ¿cómo estás? Y yo igualito la saludo bien, ¿y usted cómo está? Le digo yo. Pero entonces eso no nos debe dejar frustrar, ¿no? Porque a veces uno se siente, más que todo porque como estamos jóvenes queremos vernos bonitas y a veces pensamos que en una falda ancha nos vemos como viejas. Y eso es muy natural en nosotras, ¿no? Muy natural en nosotras los jóvenes, es muy natural. Yo lo digo porque a mí me pasa. Pero tengo una lucha, o sea, oro, yo le digo, Señor, ayúdame a ver, sentirme que es para ti y no es para el hombre. Porque qué vale lo que piensa el hombre, es lo que piensa el Señor, ¿no? En este sentido, lo que más importa es lo que como el Señor se agrade en vernos, no como el hombre se agrade.
Así es. Entonces, hay varios principios en cuanto a la vestimenta. Lo que yo le dije es muy importante y me parece que es el principio más importante. ¿Qué agrada al Señor? Ese es un principio. El Señor nos ha dejado el principio de la modestia, ¿verdad? Pero Jolie dice algo que me parece que es superior. ¿Qué agrada al Señor? Entonces, lo que agrada al Señor, así me debo vestir. ¿Será que agrada al Señor que yo tenga un escote, que se me vea la raíz de mis senos y que provoque a mi compañero, a mi prójimo y que pueda hacer caer en pecado a mi hermano o a mi hermana o a cualquier persona, ¿verdad?
El índice de nuestra vida es la vestimenta. Me encontré con esa cita y para mí es una necesidad también porque a mí me encanta el pantalón.
A la dura.
A mí me encanta mucho el pantalón. Para mí es una necesidad. ¿Qué dice el Señor respecto a eso? Pero yo digo, Señor, si me encanta el pantalón, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacer para que no me encante el pantalón? Sino, pero es muy interesante porque... Yo pensaba, ¿cómo me coloco el pantalón? Me coloco el pantalón con una blusa larga, modesta, o sea, que esté cómoda, pero a la vez que lo está agradando a él, o me coloco el pantalón bien apretado, con una blusa corta, y esos pantalones que vienen, ¿cómo se llama?
Tubito.
De tubito, pero hay uno que se
stretch.
Llama... Liggy, no sé,
Leggy,
que son pantalones bien pegados que se nota la figura. Entonces yo dije, bueno, no usar el pantalón de esa manera, aquellos que tenemos la debilidad con el pantalón todavía, yo he tratado de usar el pantalón un poquito holgado, con una blusa larga, y estoy decente y no estoy provocando a nadie. Yo creo que más bien paso de no provocar, porque se ve más ancho de lo que uno es, ¿no? Pero esa es la cita más interesante.
Ah, pero yo he visto muchas muchachas que después que se ponen un pantalón y el hombre las mira y le dice, pero este hombre picho. Ay, este picho que no sé qué. Ay, mire este cómo me está mirando. Ay, y vemos a los hombres como tremendos pecadores. Pero, ¿quiénes son los que están provocando esa situación? Nosotras, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre nos mire feo, mirémonos a nosotras mismas, cómo estoy vestida, ¿verdad? ¿Está provocando esa reacción o no?
Dijo la doctora Nancy que es mostrar el cuerpo de otro color.
Así. Así es. Ok. Bueno, yo creo que ya debemos llegar. ¿Cuánto tiempo nos queda?
10 minuticos.
Las otras preguntas que tienen que ver con noviazgo, esta tarde las vamos a responder porque vamos a tener un taller acerca de eso. Vamos a tener un taller acerca de la fisiología de la atracción. O sea, ¿qué sucede químicamente y biológicamente nuestro cuerpo y por qué sentimos atracción hacia el sexo opuesto, ¿no? ¿Cómo hacer frente a eso? Hay una pregunta aquí que tiene que ver con la misma que mencionamos acerca del asesinato, pero es diferente. Dice, si yo siento que soy un estorbo para la familia, que no sirvo para nada y no siento que me voy a salvar y me quiero morir, ¿qué hago? Porque es un pensamiento constante. Yo pienso que cuando hablamos acerca del asesinato, hay personas que nosotros tenemos que entender algo. El ambiente y la genética determinan mucho de cuál va a ser mi personalidad. El ambiente, ¿qué es? Mi crianza, ¿verdad? Y a veces venimos a esta vida y nos toca vivir con padres o familiares o quienes nos críen que nos dicen palabras como esas, ¿no? Usted es un estorbo, usted todo lo hace mal, usted no sirve para nada, usted, bueno, etcétera. Y esos pensamientos quedan grabados en la mente de un niño y cuando crecemos los mantenemos en nuestra mente. Entonces, ¿cómo hacer para que esos pensamientos salgan de allí? Lo que dijimos al principio, darnos el valor que tenemos. ¿Quién nos da el valor? El Señor. Entonces, y quiero contarles una historia breve. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un predicador que se llama Ravi Zacharaya. Él es un hindú. Él es un hombre hindú y es un erudito. Predica muy lindo, aunque él no es adventista, es evangélico, pero su ministerio es trabajar con los ateos. O sea, el trabajo de él es convencer a los humanistas, a los filósofos, a los evolucionistas de que existe un Dios. Pero él comenzó su ministerio cuando tenía 17 años. A la edad de 17 años, él intentó suicidarse. Porque en la India, y ustedes no son de la India, aquí es mejor. En la India, imagínense, es un país con una población muy grande y el deseo de cada padre es que su hijo sobresalga por el resto de la comunidad. Imagínense sobresalir en la India cuando, bueno, ¿qué población tiene la India comparada a Colombia? Entonces, sobresalir en la India. Sobresalir es fácil en Bolivia, ¿verdad, Natalia? ¿Qué población tiene Bolivia? En Bolivia cualquiera es cualquier cosa, ¿verdad? Pero en Colombia no es fácil ser cualquiera. Y Venezuela, que tiene la mitad o la tercera parte de la población de Colombia, tampoco es fácil ser cualquier persona, ¿no? Pero en la India, que tiene mucha población, el deseo de cada padre es que su hijo sea alguien. Y entonces lo empujan a que estudie, a que tenga un título, y si usted saca malas notas, usted no sirve para nada, usted me va a dejar mal parado ante la sociedad. Y ese es un mensaje constante y por eso la India es uno de los países con el más alto índice de suicidio, porque los jóvenes no pueden tolerar eso. Y este muchacho tenía ese padre que le decía que tenía que ser alguien, que tenía que ser alguien, que tenía que superar, que tenía que sacar buenas notas, que tenía que ser el mejor, el top A. Y bueno, el muchacho no lo lograba, a pesar de que es un hombre muy inteligente, pero uno no lo escucha hablar, pero yo sé que esa inteligencia se la ha dado al Señor, en la medida que se ha entregado al Señor. Y él intentó suicidarse, y estando en el hospital porque sobrevivió al suicidio, llegó una persona y le regaló una Biblia. Y cuando él comenzó a leer la Biblia, él se dio cuenta que su vida tenía valor. Y él se dio cuenta que él podía, o sea, que su vida sí tenía valor, no era el valor que le daba al hombre, sino era el valor que le había dado Dios a través de la sangre de su hijo. Y él comprendió eso. Y ahora este hombre es un tremendo predicador, viaja por todo el mundo. Y a él lo invitan, son las universidades, a convencer a los jóvenes de que existe un Dios. Y muchos cristianos, yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Y es interesante cómo la gente, los jóvenes, se le llegan a él. Porque él, o sea, tiene mucho que dar. Entonces, uno puede decir, yo no sirvo nada, soy un estorbo, como este muchacho pensaba. ¿Y qué llegó a ser? Un hombre que traía a otros hacia el Señor. Entonces, sí valemos, sí tenemos un valor, y aunque los que estén a nuestro alrededor no lo reconozcan, nosotros sí tenemos valor. Y por eso una persona una vez me dijo, despectivamente, que estos lugares de ministerio eran como los camiones del aseo. ¿Ustedes no escucharon eso alguna vez? A mí me lo dijo una persona una vez, que nosotros éramos como el camión del aseo, que recogíamos era basura. Así. Y yo sé que nadie es basura. y aún teniendo pocas oportunidades en la vida de crecimiento, de desarrollo, de un buen ambiente, cada joven puede desarrollarse cuando entrega su corazón al Señor. Y no somos el camión del aseo, ¿no? Llegamos a ser más bien una cesta de bendiciones llena de frutos hermosos que el Señor da para su obra. Y así es que esta obra sigue, ¿no? Y continúa.
Y las personas que hemos cometido pecados y que hemos caído, no hemos hecho lo mejor porque pues, no hemos querido obedecer, pero que estamos dispuestos a obedecer, que a veces decimos, no, pero es que si yo quiero hacer esto, pero los demás van a decir, ay, a ella no, ¿por qué le vamos a creer a ella si ella era tal y tal persona, ¿no? Lo importante es que Dios cree en ti, tus padres también, y tú crees en Dios, y lo más importante es que el Señor, ¿verdad? Como dice Yolimar, el Señor es el que te está viendo y sabe y conoce tu corazón. No importa lo que los demás piensen, que digan, no, Caterina en el pasado era la que escuchaba música, la que hacía el desorden, la loca, pues, como dicen por ahí. No, lo importante es que el Señor conoce tu corazón y si tú le entregas tu vida a Él, de verdad que no importa lo que los demás piensen, solamente el Señor conoce el corazón y Él es el que nos puede ayudar a seguir adelante.
Amén. Y bueno, con esto contestamos la última pregunta que dice que si yo he cometido muchos errores en la vida, ¿cómo puedo ser un ejemplo si tengo un pasado tan oscuro? Y bueno, ¿cómo?
Lo que decía el hermano David.
¿Qué decía?
Que olvidemos lo que pasó.
Así es.
Porque tenemos
así
la promesa de que el Señor dice que nuestros pecados son tirados ¿a dónde?
A lo más profundo de la mar.
Y si no los recuerdan, bueno, aceptar de que fuimos pecadores, ¿verdad? Pero el Señor no nos va a recordar.
Así
recordemos
es.
Que el Señor todo lo tira al mar.
Tal vez para muchos somos, no es indigno que vas a hablar, ¿no? Pero para otros es un gran ejemplo porque, bueno, si él pudo...
Cayó y se paró.
Y ahora, ¿dónde puede llegar? Está caminando, es valiente, yo también lo puedo hacer. Y es un ejemplo para otros.
Claro.
Y muchachas, están con ese miedo. Muchachas, nuestro testimonio vale demasiado. Dice que un soldado marinero... un muchacho iba pasando y estaba escuchando que estaban cantando en una iglesia. Entonces él entró, en el momento que él entró, pararon de cantar y empezaron a orar. Entonces, cuando estaban orando, el muchacho oraba y no terminaba la oración. Entonces el muchacho dijo, no, qué aburrido aquí, mejor me salgo de aquí. Pero en ese momento, el pastor de la iglesia dijo, bueno, mientras el hermano termina de orar, cantemos. Entonces empezaron a cantar y él dijo, oh, este pastor tiene, ¿cómo se dice? Gracia. Entonces, él empezó a cantar y dijo, me gusta esta religión, me gusta este lugar. Así que empezó a asistir a la iglesia adventista varias veces y eso. Y después, entonces, un día estaban un poco de soldados marineros y entonces un pastor dijo, el que decida por Cristo, que se levante. Y un marinero se levantó, él solito entre 100 marineros. Y el muchacho que estaba allí, que vio al marinero, dijo, si el marinero lo hace con sus 99 amigos y que se burlan de él, que van a decir, bueno, uy, no sé qué le pasa, o sea, se está volviendo loco, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y en ese momento, ese muchacho decidió entregar su corazón al Señor. Y hoy día ese muchacho ha fundado orfanatos, ha fundado colegios de medicina para niños que necesitan, bueno, abuelitos, para todo eso. Y nuestro testimonio vale mucho. Así que si nosotros, si el marinero pudo dar la influencia a ese muchacho para llegar a los pasos del Señor, así nosotros donde lleguemos vamos a dejar una huella y nuestro testimonio va a ser, pues, ¿cómo se dice? Como somos cartas leídas.
Tenemos derecho a levantarnos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya las otras preguntas las dejamos para la tarde. Referente a la última pregunta, hace poco recibimos un muchacho en Las Delicias de Alemania y un muchacho muy espiritual, estuvo con nosotros 3 meses con su esposa y nosotros, bueno, felices con este muchacho, pensamos en un muchacho muy misionero y un día se levantó a dar su testimonio. Cuando dio su testimonio yo nunca pensé que esa había sido su vida y nos contó del tiempo de droga, del pelo así como un hawk, ¿cómo se dice? Como un gallo así. Y de todos los colores, iba a los campamentos así, vestido con esos pantalones por aquí abajo. Era el loco. Y nunca me podía imaginar yo que esa persona había tenido ese pasado, por la forma en que vivía ahora. Entonces el Señor nos puede restaurar, Señor nos puede restaurar y puede hacer muchas cosas con nosotros. Y podemos llegar a ser un testimonio, como dice Yolimar, superior. Porque si caímos y nos podemos levantar, eso es mucho mejor. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Me perdona por las que no contestamos, las tiene Caterine. Y estas son, tienen que ver con noviazgo, matrimonio. Entonces vamos a ver si tenemos oportunidad de contestarlas esta tarde en el taller de la tarde. ¿Está bien? Bueno, vamos a colocarnos de pie. Vamos a tener una oración.